Ser Podcast.
Hola, buenas tardes. Hoy en Todo por la Radio estamos en un lunes clásico. Con Armand Enjaumà y Íñigo Espinosa, con Xavi Puig y Quique García, con Pilar de Francisco, con Sheila Blanco, con Mario Panadero, wow. Lidia Ramón, Cristina wow. del Casar, Manu Zoco, Alicia Gaitón, Elena Sánchez, Borja Troya y Roger Cuixart. Y vamos todos a Mec-Mec.
Yo me aburro.
¡Van pa'lante! Pues, ¡claro que vais pa'lante!
No hace falta que grite.
A mí de momento no me da órdenes nadie.
¡No quiero! ¡Relate! ¡Relate!
Este mundo es oscuro.
¡Ay, qué disgusto!
De mí no tienen nada que decir.
¡Ay!
¡Ay!
Por tanto, hablamos de una ley que es inmoral.
Débiles morales.
Ay, qué complicados y qué espinosos son los debates sobre la moralidad. Resulta algo más sencillo cantar las greguerías, pero eso cuidado, sí. Hay que tener arte. ¿Y quién tiene arte?
Bueno, oye, todo por la radio. Tonelada y media.
Pues Sheila Blanco.
Claro, mejor.
¡Greguería!
¡Jo, qué arte! ¡Qué arte!
Estoy copiando a Coronas, sí, que me encantó el otro día.
Bueno. Sheila imitando a Coronas, pensé que nunca vería algo así.
La misma voz.
Pues mira, Sheila, empezamos las greguerías con un tema musical, es de Montorro y te va a gustar.
Si Vivaldi tuviera ahora que componer las cuatro estaciones, ingresaba por su propio pie en el psiquiátrico de Viena.
Y vamos ahora con el pesimismo que derrama Fission Boy.
Internet se muere. Dentro de poco solo habrá contenido hecho por IA para que lo vean los bots. Los humanos volveremos a salir a la calle, a hablar con nuestras familias, en lugar de estar pegados a la pantalla. ¡Va a ser horrible!
Ay, el turismo ha arruinado los viajes trascendentales. Esto le pasó a Celeson.
Acabo de hacer un viaje para encontrarme a mí mismo y me he encontrado a dos del pueblo.
¿Sabes que siempre hay una hora del día en la que te agobias mucho? Pues Zaratustra callado se agobia muchísimo.
¡Ay, Dios! Casi las 11 ya y no he hecho nada en toda mi puta vida.
Y acabamos en la consulta del médico con Kraka.
Doctor, ¿qué me pasa? Pues que tiene usted el colesterol disparado. ¿Y de qué puede ser? ¿Toma usted verdura, fruta, hace deporte? No, nada de eso. Tiene que ser otra cosa, ¿eh?
No le falta razón.
Pues no.
Las noticias del Mundo Today. Que pasen.
¡Vamos! El fiscal general filtra el veredicto del juicio al fiscal general.
Como siempre, lo adelanto para mis Patreons. Ha dicho a sus suscriptores.
El pollo tendrá que seguir confinado para evitar rebrotes, dice Sánchez refiriéndose a Puigdemont.
No es plan de soltarlo y que nos alborote el gallinero, ha insistido el presidente.
Mazón insiste en que no le correspondía a él presidir la Generalitat Valenciana.
¿Dónde se puede comer bien por aquí?, ha preguntado Rufián después de que este le llamase homicida y psicópata.
Ryanair se acobarda y abandona España tras un encontronazo con Pérez Reverte.
El escritor partió un avión por la mitad cuando le prohibieron pasar el mandoble como equipaje de mano.
Meterse de nuevo en la cama por la noche, principal motivación para salir de la cama por la mañana.
Salir de la cama por la mañana, principal motivación para meterse de nuevo en la cama por la noche.
Pide la dolorosa y un camarero novato le mete una hostia.
Además, se la ha añadido a la cuenta.
Sánchez lleva ya 4 días pinchando en Radio 3 sin que nadie se atreva a interrumpirle.
La intención del presidente es acercarse al público joven de 47 años que escucha la emisora.
Un directivo regatea con el termómetro de un empleado y logra una rebaja de la fiebre para que pueda ir a trabajar.
Mira, 37,5 brutos y no se hable más, ha sentenciado.
Una nueva aplicación para móviles permitirá calcular las calorías que quemas huyendo de tus responsabilidades.
La misma aplicación registra la masa muscular que se gana luchando contra los propios demonios.
Sacar un disco increíble que ponga a la humanidad en pie ya es la única forma de pasar el control del aeropuerto en Estados Unidos.
Rosalía ha logrado incluso que la entreviste Jimmy Fallon 10 minutos antes de ser deportada.
Thank you.
Llevamos semanas, si no meses, en los que la mayoría de la información se centra en la justicia o el mundo legal. Todos son juicios, comisiones, comparecencias, cosas así. Y estaba yo pensando, ¿cuántas canciones habrá sobre la ley, sobre cuestiones jurídicas? Pues hay muchas, ¿eh? Tenemos Justice for All de Metallica, Hurricane de Bob Dylan, I Fought the Law de The Clash o Breaking the Law de los Judas Priest. Todas vendrían Kenny pintadas, pero nos vamos a quedar con esta, Legal Man, Hombre Legal, de Belén Sebastián. A lo mejor alguno de los que está pisando los juzgados estos días se podría arrancar a cantarla, que igual así nos resulta un poco más entretenido.
Dale.
Dice Francino, fíjate el pequeñajo.
¿Cómo
está madurando? ¿Cómo crecen? ¿Cómo crecen?
El pequeño vuela solo ya, Tony. Mira.
Ay, parece que fue ayer. Y los 15 segundos de gloria, ¿para quién hoy? Lidia Ramón.
Pues hoy son para la actriz María José Goyanes y el mensaje que le ha mandado a todos aquellos que piensan hoy en día que en la dictadura se vivía mejor. Goyanes fue la primera actriz en salir desnuda en la historia del teatro español en 1975 y ha contado en una entrevista en Yodona cómo después del desnudo le mandaron una carta bomba y la llamaban por teléfono para decirle que la iban a matar. Decía que tenía que contar esta historia para que muchos jóvenes se dieran cuenta de que no siempre tuvimos la libertad y los derechos que tenemos ahora.
Antes de seguir, una fe de ratas, que no de ratas, una fe de ratas. Es Tony Suárez, el que está en el control en Radio Barcelona, no Roger Cuixart.
Está llorando el pobre ahí.
Bueno, no, hombre, no se había ni enterado.
Lo normal. Oye, qué buen mec que hace, Tony Suárez.
Sí.
Cada día trae muchas novedades, pero yo no quiero dejar de comentar la impactante entrevista de Andy en El País en este fin de semana.
Y mi amor también se va a marchitar si conmigo ya no está.
Andy, el compañero de Lucas, en una entrevista en El País dice: nunca volvería a trabajar con Lucas, ni muerto.
¡Vaya mal rollito!
Cuenta que tuvieron una discusión muy grande.
¿Usted cree que yo tengo envidia de ti, medio metro?
Y para demostrar todo lo que rechaza volver a cantar junto a su excompañero Lucas, añade: antes de volver a cantar con él, abro un restaurante.
¡Cebolla!
No dice... antes trabajaría de camarero en un restaurante o fregando un restaurante. Dice, antes abro un restaurante. Lo que indica que la infelicidad es subjetiva, porque para muchas personas abrir un restaurante sería un sueño. En cambio, para otras, abrir un restaurante es el ejemplo de lo peor. Es como decir, odio trabajar en la ventana. Antes de seguir trabajando aquí, me voy a dar la vuelta al mundo en un yate. Bueno, son cosas a cada cual, ¿no? A mí me parece chocante, pero cada uno es cada cual. Anda que no hemos puesto veces esta canción aquí. La comenzamos a utilizar hacia el año 2013. Lo tengo localizado porque hablábamos del dinero opaco con los papeles de Bárcenas. Para quien no lo sepa, Encarnita Polo, la intérprete de esta canción que narra la historia de unos bandoleros, murió el viernes pasado en una residencia presuntamente estrangulada por otro residente.
El presunto asesinato de la cantante Encarnita Polo a los 86 años en una residencia de Ávila. María Ibáñez, buenos días.
Buenos días. La policía investiga a un compañero octogenario de residencia de Encarnita Polo como presunto autor de su muerte violenta. Fuentes policiales confirman a la SER que el presunto asesino no había presentado antes comportamientos agresivos. Ha sido la hija de Encarnita Polo quien ha confirmado el fallecimiento del artista a última hora de este viernes en Ávila. Ha pedido respeto y privacidad para la familia en estos momentos tan delicados y ha asegurado que no habrá declaraciones públicas ni concederá entrevistas.
Lo digo porque hay 1,5 millones de españoles y españolas mayores de 85 años. Muchos viven en buenas condiciones, otros muchos no. Hay en España 360.000 personas que viven en residencias de ancianos. Una minoría vive en buenas condiciones, muchos no, esta es una realidad que conocemos y fingimos que no existe. No forma parte de la conversación ni del debate público, por supuesto queda fuera de la política. Prestamos atención a otras cosas, a otras noticias. Por ejemplo, una noticia de impacto de este fin de semana, en realidad de toda la semana pasada. Es una de esas noticias que van saltando de un medio de comunicación a otro. ¿Por qué? Porque aparecen en la lista de las noticias más leídas de un medio y al día siguiente lo publica otro, buscando tráfico, buscando clics, y van pasando, es como un contagio, como una epidemia. Al fin y al cabo, no hay tanta gente que sistemáticamente vaya mirando varios medios de comunicación, pero los que sí hacemos eso, por razones profesionales o por vicio, llevamos una semana viendo y reviendo la misma noticia. Un grupo de científicos secuencia el ADN de Hitler y apunta a la posibilidad de que tuviera un micropene. Si esa es una noticia que va circulando de acá para allá, es porque hay mucha gente interesada en curiosear cómo tenía el pene un líder de centro-derecha. En el mundo que es el mundo que nos ha tocado vivir. Por lo que sea, unas noticias tienen más seguimiento que otras. Las condiciones de vida de 400.000 ancianos y ancianas en España, poca. El micropene de Hitler, mucha.
De mi coño te va a reír cuando lo vea disfrutando.
Carlos Mazón, presidente en funciones de la Generalitat, ha ido al Congreso de los Diputados, lo habéis comentado esta mañana, hace un rato, aquí en la ventana, ha comparecido en una comisión de investigación donde existe la obligación legal de decir la verdad. Pero para que nos podamos hacer a una idea de la relación del personaje con la verdad, vamos a escuchar 4 segundos. En un momento de réplica, Carlos Mazón dice lo siguiente.
Señor Rufián, si me permite una aclaración completamente cierta.
Dice, ¿me permite decir una cosa que es cierta? Porque el resto de las que digo, pichi. Ahora he tenido un capricho y si me lo permite, diré una cosa que, fíjate, es completamente cierta. Una cosa.
¿Para qué viene aquí? ¿Para que se te caliente la churra?
Las comisiones parlamentarias de investigación son un instrumento cuyo objetivo es conseguir información. El trabajo de una comisión no es establecer la responsabilidad penal del compareciente, eso lo hace un juez. Tampoco es un campeonato de España de insultar al que comparece. Vamos a escuchar a Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana.
Usted es un inútil. Usted es un mentiroso.
Gracias,
usted es un incapaz.
Señor Rufián.
Usted es un miserable.
Silencio.
Usted es un homicida.
Gracias.
Y esto es un psicópata.
Tiene que acabar.
Y ojalá pague con cárcel todo lo que ha hecho.
Es gracioso porque la presidenta de la comisión le va diciendo gracias, señor Rufián. Le va diciendo, usted es un miserable, es un... Gracias, señor Rufián. Bueno, aunque te caiga muy mal y te parezca una rata de dos patas, la comisión parlamentaria está para obtener información. No hay que sacar los ojos al compareciente, hay que sacarle información. Y hoy han sacado bastante, la verdad. Así como otras veces dices, ¿todo esto para qué? Hoy no. Os lo cuento. La parlamentaria de Compromís, Águeda Micó, ha preguntado lo siguiente.
¿Y por qué a les 7:10 y a les 7:36 telefona la consellera Salomé Pradas y no le agarres el teléfono?
Lo habéis comentado también antes. ¿Por qué no cogió el teléfono a su consejera de emergencias a las 19:10? Y a las 19:36, es la pregunta que hemos escuchado. Es una pregunta muy pertinente porque nadie entiende que la máxima autoridad del Estado en la Comunidad Valenciana, en situación de emergencia, no respondiera a las llamadas de su consejera de emergencias entre las 19:10 y las 19:36. Escuchamos la respuesta de Carlos Mazón. Son 5 segundos.
Pues yo la de las 19:10 no sé si es que estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento. No lo sé.
A lo mejor llevaba el teléfono en la mochila.
¡Pimiento morrón!
Después de estos 5 segundos, los parlamentarios podrían haber dado por terminada la comisión de investigación. Ya han averiguado lo que tenían que averiguar. Este señor no está capacitado para presidir nada. Si en situación de emergencia, lloviendo a todo llover, cuando durante toda la tarde, según su propia explicación, le habían puesto al corriente de la situación dificilísima en la que se estaba, si se dirigía al centro de emergencias, caminando, y le parece normal que tal vez llevara el teléfono en la mochila, es que esta persona no reúne las competencias básicas para el cargo que tenía. La comisión parlamentaria no puede ir mucho más allá. El juez determinará si es negligencia guardar el teléfono en la mochila en situación de emergencia. Con esos 5 segundos ya estaría. Vamos a escucharlos otra vez.
Pues yo la de las 19:10 no sé si es que estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento. No lo sé.
Pues ya está. Los valencianos han tenido de presidente a un señor que en situación de emergencia guarda el teléfono móvil en la mochila para que no se moje.
Gilipollas soy yo, este es tonto.
Podemos deducir que la voluntad de Carlos Mazón de decir la verdad no era muy amplia. Vamos a escuchar el momento en el que el parlamentario socialista Alejandro Soler le pregunta si intercambió algún WhatsApp con su consejera de emergencias, Salomé Pradas.
¿Sería usted tan amable de sacar el móvil y revisar si tiene algún WhatsApp de Salomé Pradas de esas horas? Hágalo, estamos en la sede de la Seguridad Nacional. Esta es una comisión de investigación. Saque el móvil y díganos si tiene algún WhatsApp de Salomé Pradas, por favor.
¿Me permite?
¿Quiere usted aclarar la situación? Saque el móvil, dígamelo.
Pero permítame.
No, saque el móvil. Si es que usted no me lo va a aclarar. Si no se acuerda, permítame. Solo el móvil lo puede contrastar.
Señorías del Partido Popular, tiene que contestar el compareciente.
¿Lo va a sacar, sí o no?
El órgano de fiscalización del presidente de Generalitat son las Cortes Valencianas.
Esto lo ha utilizado varias veces. Cuando se veía acorralado decía, yo doy explicaciones en el Parlamento Valenciano. Tampoco ha querido mostrar su chat con Alberto Núñez Feijóo de ese día.
¿Habló usted con Feijóo ese día?
Sí.
¿A qué hora?
A las 9:30 aproximadamente.
El señor Feijóo ha mentido. Dijo que usted estuvo informado por usted durante todo el día y creo que dijo incluso el día anterior.
Hablamos.
¿Usted estuvo informado? ¿Le informó durante todo el día o solo a las 9:27? El día
anterior. Uno de los momentos más delirantes de la comparecencia de Mazón ha sido cuando le han preguntado a qué hora se despidió de la periodista Maribel Vilaplana y ha respondido que no podía decir el minuto exacto porque sería improvisar. Un año después... ¿Le parece que sería improvisar?
Ya le he dicho que yo con precisión de minutaje no se lo puedo decir.
¿Aproximadamente a qué hora la dejó?
No puedo hacer un ejercicio de improvisación.
Pero todo esto y otras muchas cosas sirven para apuntalar la idea de que Mazón no dice la verdad, que es algo que se viene sabiendo desde hace un año. Hay evidencias de que no ha dicho la verdad. Ha cambiado de versión 700 veces. Pero a efectos políticos, lo realmente significativo es que el presidente de la Generalitat ese día, estando en situación de emergencia... guardó el teléfono en la mochila o, como poco, considera una hipótesis razonable haber guardado el teléfono en la mochila. Vamos a escucharlo otra vez.
Pues yo la de las 19:10 no sé si es que estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento, no lo sé.
Ya está. Enhorabuena a la diputada Águeda Micó de Compromís, que ha obtenido la información clave. El que era máxima autoridad del Estado en la Comunidad Valenciana considera que puede ser razonable, en situación de emergencia, guardar el móvil en la mochila, porque imagínate que se te moja. Mientras tanto, en el mundo, por si se encuentra usted algún vecino en el ascensor que quiera hablar de política internacional, tiene que saber tres cosas. Una... En Chile parece probable que haya un presidente ultraderechista por su alianza con los populistas. Dos, el presidente Donald Trump está insinuando un ataque a Venezuela. Y tres, un cónsul de China en Japón considera buena idea asesinar a la primera ministra de Japón. Nos lo cuenta Mario Panadero.
Sí, en medio de la creciente tensión entre China y Japón a cuenta de Taiwán, un diplomático chino animó a cortarle la cabeza a la primera ministra de Japón. Ocurrió la semana pasada y quien lo dijo, de hecho, fue el cónsul de China en la ciudad japonesa de Osaka. Antes, Sanae Takaichi, la líder del país nipón, había dicho que una intervención militar de China en Taiwán podría justificar la movilización de las fuerzas de autodefensa japonesas. El cónsul, que se llama Shuai Yan, citó estas declaraciones en X junto al texto: pues habrá que cortar la cabeza de la inmunda Sanae Takaichi. Al cabo del rato, borró la publicación.
Pues eso sí que es estar polarizado. Ahí sí que hay un poquito de polarización, con la desventaja para los chinos y para los japoneses de que no tienen especialistas secundarios.
Dales tiempo.
Porque no quieren.
Deportivo en la
SER. Vamos.
Bueno, día histórico ayer, Francino, ¿no? ¿Histórico? Primer partido de la NFL en España, bueno. Aquí precisamente en Madrid, sí. En el Santiago Bernabéu. No sé si lo viste, fue muy divertido. El deporte estadounidense, pues en todo su esplendor, con todas sus singularidades, ¿no? Hubo banderas americanas gigantes, himnos, militares saludando, gente llorando, una actuación musical top. Se quiso garantizar lo que es la experiencia de cliente 100% USA. Y eso se consiguió gracias a gente como Randy y Lucas. Randy y Lucas, ¿qué tal?
¡Hey! ¡Hello! ¿Qué tal? ¡Saludos, la ventana! ¿Qué tal? Que me aspen si no lo logramos.
Lo lograron. Randy Lucas es uno de los 7.000 representantes de la NFL que se desplazaron hasta la capital de España.
Oye, ¿me permites decir una cosa que me ha encantado de Your City? Sí. Aparte del patrocinio, los Nuggets.
Los Nuggets, os han gustado. De Madrid. Los de Madrid.
Se nota que le tenéis el frito, bueno, sí, será sí, por los churros lo que se le tenéis cocido. Tiernos, crujientes, son casi como los nuestros, enhorabuena.
Nada, muchas gracias. Bueno, se dice que en Madrid se hacen los mejores Nuggets de España, ¿no? 100% naturales, criados en libertad, son unos nuggets.
Se nota. Repito, enhorabuena, congratulations.
Nada, muchísimas gracias. Que venga de usted es magnífico. Bueno, decía que ustedes han cuidado todos los detalles para que la experiencia fuera 100% USA, ¿verdad?
Bueno,
era lo que más nos preocupa, ¿no? Que el público español sintiera que estaba en un evento puro norteamericano, ¿no? Sí. Además de nuggets, servimos 90 toneladas de hot dogs, bueno, perros calientes, ¿no?
Como perros decimos, calientes, ¿no? No, perritos.
Perritos calientes. Bueno, perdón. Sí. 70 toneladas de alitas, gorras con bebida, esas que te hidratan bien y que llevan un tubo hasta la boca.
Ah, eso es muy guay, sí.
El Super Show de descanso. El descanso
con, ahí con Bizarrap y...
Sí, con Quevedo en CD.
En CD, sí, Quevedo en CD. O sea, estuvo ahí Bizarrap, estuvo Daddy Yankee y el CD de Quevedo.
Cheerleaders, artificiales, soldados, celebrity, todo.
Bueno,
todo,
y, todo. Y también me dicen que hubo agentes de inmigración encapuchados, ¿verdad? Por sí, las calles de Madrid, ¿no?
Claro, of course. Trajimos un par de escuadrones para secuestrar gente random, no blanca, no por blanca, Madrid, ¿no?
Qué bueno.
A punta de rifle, por supuesto.
Qué susto se pegarían algunos madrileños cuando fueron ahí y lo metieron en una furgoneta, ¿eh?
Ay, sí, es la mejor forma de sentir la experience USA, ¿no?
Bueno, fue totalmente una experiencia de USA, como usted dice, y si encima el partido, como fue el caso, fue divertido, pues mejor que no.
Ah,
que
fue
mejor.
Divertido. Sí, claro. Entonces, miel sobre Ohio.
¿Qué decís? Pues lo que hiciste es, permíteme una expresión, hiciste un touchdown al aburrimiento.
Touchdown.
¿Te gusta? Touchdown al aburrimiento. Touchdown. Pues muchísimas gracias, Randy. Hasta luego. Y bueno, y el otro gran tema fue en tenis, ¿no, Francino? La enésima final, Sinner Alcaraz en el torneo de maestros. Que, por cierto, Sinner y Alcaraz van a dejar de ser dos apellidos.
¿Ah, sí?
Sinner y Alcaraz. Van a dejar de ser dos nombres y se va a convertir en un único concepto. Sinner Alcaraz. Esto no lo digo yo, esto lo sostiene Arcadio Velasco, que es doctor en fe económica de la Universidad Evangélica de Madrid. Doctor, ¿qué tal, Arcadio?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Existe ese título de fe económica, de doctor en fe económica?
Bueno, no es el tema que nos ha traído hasta aquí, pienso.
Vale, vale.
¿No?
¿Y la Universidad Evangélica de Madrid, eso existe? ¿Tiene validez el título de esa universidad? O...
No creo que sea el tema,
vale,
pienso yo.
De no quiere hablar de eso, de acuerdo. Pues entonces hablemos del otro, ¿no?
Estamos con el concepto Sinner Alcaraz, que yo mismo he acuñado.
Vale, pues explíquenos qué es ese concepto Sinner Alcaraz, todo junto.
Bien, con el talento y con la juventud de ambos dos tenistas, sumado a la incompetencia de sus rivales, las finales Sinner Alcaraz, Alcaraz-Sinner, pues las vamos a ver repetidas 2000 veces en nuestra vida, ¿no? Hasta las narices estaremos de ver un Sinner Alcaraz, Alcaraz-Sinner.
Y entonces ahí nace lo que dice la entidad Sinner Alcaraz, ¿no? Será una entidad.
Eso es, y ya que es un suceso pues inevitable, se va a monetizar, pero además bien monetizado. Bebidas Sinner Alcaraz, ropa Sinner Alcaraz, cadena de hoteles Sinner Alcaraz, restaurantes Sinner Alcaraz, le va a dar nombre a tormentas.
Tormentas Sinner Alcaraz, me gusta, sí.
Barcos, monumentos. En Madrid tenemos la puerta de Sinner Alcaraz.
Todos, qué bueno.
Vamos a tener. La ahí música, Sheila, actuarás. Sheila, actuarás en breve espacio de tiempo en un auditorio que se llamará Sinner Alcaraz.
Qué bueno, qué bueno.
Qué bien.
Pilar, vas a hacer el guión de unos premios que se llaman los premios Sinner Alcaraz.
Los premios Sinner Alcaraz, los segundos premios Sinner Alcaraz. ¿Y el tenis qué? ¿Como deporte? ¿Qué
cambiará,
pasará?
Cambiará,
como
por supuesto, la asociación de tenistas, la ATP, pasará a ser la ATPC.
Es ATPC.
A tomar por culo.
Dirán.
ATPC, a tomar por culo. Sí, será formada por el resto de tenistas que dirán que jueguen ellos dos solos, ¿no? Y surgirá un tenis a dos velocidades, ¿no? Por un lado es una competición de estos dos tenistas y otra que se llamará, de los restos de tenistas, y otra que se llamará Sinner Alcaraz Challenge Series.
Vale, solo jugarán ellos.
Ellos dos se enfrentarán hasta el fin de sus fuerzas en una serie de partidos eterna durante décadas, como dos guerreros maldecidos por el destino, hasta que uno de los dos, o los dos, si hay suerte, se desplome sobre el suelo y la raqueta se desprenda de sus manos inertes.
Duelo raquetazo.
Suena oscuro esto, ¿eh? No.
No he dormido bien, como Tony.
Es el tema, ¿no?
Hay días que, ¿verdad, Tony?
Hay días.
No he dormido bien, ¿no?
Mucho calor, además, por la noche, ¿no? Sí. Es noviembre, joder, un calor.
No es justo.
Sí, que hace calor. Sí, bueno, pues con este tema de que dormimos poco, cerramos aquí. Hasta completito el fin de semana deportivo.
Muy bien. No había fútbol, pero.
Pero ha habido.
No había fútbol de primera, quiero decir. Pero
había fútbol americano.
También hay más cosas en Todo por la Radio, pero hay que esperar un poquito para que entren, ¿vale?
Vale.
Venga.
He aprendido a dividirme en dos.
¡Qué bonito, no bonito!
Cogidos de la mano en cada salto.
¡Ay, qué alegría!
Camino siempre rumbo de la colisión.
¡Coge la puerta y
tratando
te
de evitarnos el impacto!
¡Dígame tú!
Eres el pulso de mi corazón.
¡Mírame!
La calma que hay después del microinfarto.
¡Ay, qué disgusto!
A veces causa, a veces solución.
¡Chúpate esa!
Yo soy la voz de nada.
¿Qué me estás contando?
Escucha, tú con 60 y tantos años no sabes lo que es un calabazo.
Pues yo la de la 19-10 no sé si es que estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento, no lo sé.
Prometo estar alerta en el momento exacto.
exacto. Todo por la radio.
Mario Panadero, ¿qué será de nosotros cuando a las 6 de la tarde acabe Todo por la radio?
Pues que se abre la ventana de los libros y nos visita Nando López, que es autor de Pequeña Historia de la Literatura Española. Y yo os quiero preguntar, si pudierais viajar a cualquier época de la historia para conocer a un autor de la literatura, de la historia de la literatura española, ¿a qué autor querríais conocer?
Bueno, a Cervantes y preguntarle lo de Amenábar, ¿qué? Claro. ¿Qué te parece?
Eso no estaría mal.
Pues mira, yo en esa línea me gustaría conocer a Quevedo y Rosalía, para ponerles música del siglo XXI.
Muy buena. Gloria Fuerte. Gloria Fuerte sea muy divertida.
Gloria Fuerte, sí, claro, sí. Sí.
A mí me habría encantado y habría podido por temporal, porque sí que coincidimos Carmen Martín Gaite, que fue mi paisana salmantina, que además este año se está cumpliendo el centenario de su nacimiento. Mira. Y que, bueno, a mí una obra que me encantó de siempre, Caperucita en Manhattan, una de mis obras favoritas.
Sí. Y oye, tú que estás musicando a todas las poetas y tal, deberías conocerlas a todas.
Ya, a mí me encantaría a todas. Me encantaría tomarme un café con todas. Con Carmen Conde.
Convócalas.
Sí, bueno, ¿cómo?
Con la ouija.
Con una ouija. Las intento convocar con la música.
Y si te decepcionan, es que cuidado, ¿eh?
Bueno, me arriesgaría.
Malísimo conocer a los ídolos.
Eso es verdad. Eso es verdad. Ya nos dicen, no quieras conocer a tu locutor de radio.
Yo conocí a Tony.
Peor si son de la radio.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos?
Cuando conocí a Tony,
qué decepción mutua tuvimos. Dije, ¿cebolla?
¿Qué es esto?
Bueno, eso a las 6 de la tarde.
Sí, eso a las 6 de la tarde. Y ahora, pues, más libros.
Más libros, sí. Vamos a leer con DJ Healy. Y vamos a leer. ¡Oh, qué bien! Los lunes es día de libros, Francino.
Sí,
y como
sí,
siempre,
lo es.
Invitamos aquí para hablar de libros a nuestro prescriptor literario, DJ Healy, que yo creo que cada vez habla peor. No sé, Francino, cómo lo ves.
Ver,
DJ, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Al respective que estabais hablando, a mí también me hubiera gustado pues, mucho, ¿no? Conocer a la que habéis comentado, ¿no? Marta Carmín Gaite.
Marta
Carmín.
No. No te metas ahí. Te metes en los jardines que no.
Pero como siempre, una satisfacción y una honorabilidad que, bueno, me prestéis este rinconcito de la radio pues para hablar de lo que más me gusta, ¿no? Que es de la literatura. Y,
la literatura.
Y vamos allá. Vamos allá, ¿no?
Bueno, antes de las recomendaciones, he visto, quiero comentarte algo, porque he visto que tú eres uno de los firmantes de una carta abierta en favor de que la literatura no sea solo para las élites. Eso es lo que
sí.
Ya, claro, ya está bien, es que ¿no?
Ya está bien, ¿no? Pienso de que, a ver, leer libros no tiene que ser solo para los elitienses, ¿no?
Pues
tiene
no,
que
pues
ser
no.
Más transversal, ¿no? Si transversal, si hacemos libros nada más para los listos, para los ilustrados,
claro.
Y para la gente que ha ido a la universidad,
pues
eso
no.
Es muy... Eso es... sinónimo de una puta mierda, ¿cómo sería?
No hemos entendido, es igual, no, déjalo. Vale. Pues.
Pues lo que... No, lo que no tenemos es la gente que no tenemos tantos estudios, sí, que sí. No... O que nos cuesta un poquito más, yo que sé, como a mí, a mi cuñado, a Fijó, pues pobres, pues nos cuesta, pues también habemos tener derecho a que no sea todo la Odisea de Romero no. Y a...
Antonio así. Romero, no, él no ha escrito la Odisea, es Homero.
Shakespeare y todas esas cosas no tan densas, ¿no?
Shakespeare es de los buenos. Bueno, pues ahí está el alegato, lleno de fuerza.
Alegato, dile, que alegato es cocodrilo, ¿no?
Sí, eso es, sí. Esto, vamos a ver.
Idioma querida.
Idioma querida, como diría quien...
No, que como diría Mario Panadero, que venga.
Venga, venga. Como diría Mario, venga,
empiezo,
va, para
pues empiezo con un libro, las recomendaciones, que empiezo con un libro delicioso, ¿no? Es la historia de un mercenario, ¿no? De un francotirador que ha participado en un porrón de guerra y en conflictos armados belicenses.
Un libro duro, ¿no? Un libro bélico, de esos de acción, de muerte, doloroso, ¿no? Un libro de estos...
Bueno, no mucho, porque el autor se ha centrado nada más en un periodo de la vida del francotirador que está de baja, el franco por pubalgia.
Vaya.
Entonces el libro es muy tranqui, es muy chili, como dirían los jóvenes, ¿no?
Muy chili.
Porque explica cómo se levanta por la mañana, va al fisio, luego al mercado, vuelve a casa, se echa la siesta, luego baja al bar, se toma una caña. Es muy así, muy cotidiano.
Vaya,
porque claro, es francotirador, pero está de baja.
O sea, pero entonces, la vida de un francotirador, de un mercenario, pues da para mucho juego así, digamos.
Pero está de baja, pero está de baja. Entonces,
justo
el autor,
tiempo ese ya.
El autor ha querido cazar no este momento temporal del francotirador, ¿no? Bueno,
¿y te ha gustado? ¿Te ha gustado, no?
Haría vomitar a Pérez Reverte, pero para mí es delicioso, ¿no? Se titula el
libro se titula De Tranquis.
De Tranquis.
Y el autor es Javier Ñordo y la editorial es Tediosos Books.
Tediosos Books, don Javier Ñordo, autor de Tranquis. Esa sería la primera recomendación. Vamos por la segunda, DJ.
Pate muy bueno, es delicioso porque mezcla ficción y realidad de una manera... total, ¿no? Y es como un libro que es como un libro, como el rollo Señor de los Anillos, uh-huh, con un mundo imaginario y seres de extraños, ¿no? De inventados por él, pero lo mezcla con la realidad del propio autor, ¿no? Os leo un cacho si me dejáis.
Venga.
Dice: en las tierras de Hollindor habitaban los Tringles, de orejas puntiagudas y tamaño reducido. La niebla iridiscente cubría el cielo. No, cariño, no voy a cenar nada. Luego me como una manzana. Y los Tringles eran recolectores de zarzamors. Una extraña fruta. Pero... sí, cariño, que cierro yo la luz cuando acabe. Tú vete a dormir tranquila.
Ah, esto era todo parte del libro.
El libro. Es así. Mezcla.
El costumbrismo de su día a día, mientras escribe, y lo que se le ocurre.
Y te mete la realidad.
Te mete la realidad.
Y te mete los Tringles y los Baltimores. Es contumaz.
Tú sí que eres contumaz. Bueno, pues sí que es una. Te metes realmente en la,
sí,
en
no,
la historia.
Total,
¿esto cómo
total,
se titula?
Total. El libro se titula ¿Me quieres dejar escribir tranquilo, cariño? Y la editorial es Mascachapas.
Vale, ¿autor?
La editorial no. El autor es anónimo.
No quiere desvelar la identidad, ¿no?
Anónimo. Se llama Anónimo García.
Anónimo autor, García, autor, vale. El autor. Me quieres dejar de escribir tranquilo, cariño, de Anónimo García y de Tranquis, de Javier
Ñordo.
Y de
Tranquis.
Las
de
dos. Muy contumazas está hoy, ¿eh?
Joder, sí, ¿no? Con tu mamá, bueno.
Muy bien.
Me satisfague.
¿Quieres dar paso a Picar de Francisco tú con esta gracia que
hombre,
tienes?
Hombre, que sí, claro que sí, ¿no? Pues ahora con todos ustedes lo que es la oráculo de la oráculo del YouTube.
Bueno.
Pilar de Francisco, hostia, me he puesto nervioso.
Normal. Dale.
Dale.
No puede ser, Pilar.
Desde el ciberespacio, Pilar de Francisco, venga.
Vamos allá, seguimos con el touchdown al aburrimiento.
Sí, señora.
Eso es. Día de experimentos. Pasamos de letras a hablar de ciencias, porque en el ciberespacio se habla del experimento de Rosalía, pero también se habla de química. Martín Pérez es doctor en química analítica y triunfa en YouTube con su canal El Electrón Perdido. Cuenta curiosidades como esta.
Unos escoceses han creado unas bacterias que comen plástico y cagan paracetamol.
¡Ostras! Este es un invento de este año, bacterias que comen plástico y cagan paracetamol. Me encanta cómo los científicos explican las cosas a los de letras. Ellos piensan que esto es una reacción química, pero dicen, los de letras saben lo que es comer. Sí, ese verbo conocen y el otro... también. Ese también, solo conoce esos dos. Venga, lo explicamos así. En realidad es una reacción química muy compleja que al parecer se llama reordenamiento de Lösen.
Estos científicos han descubierto que el reordenamiento de Lösen puede transformar un derivado del polietilenterftalato, el plástico de las botellas, en otros productos. Y estos productos, además, pueden ser transformados por otras bacterias. Así que montando un equipo de dos bacterias y un hongo, han transformado botellas en paracetamol.
Hasta que aciertas con la combinación.
Muy fuerte.
Dos bacterias y un hongo.
Claro, es el trío con el que sueñan los químicos. Un hongo y dos bacterias. Bueno, pues sí, es total. Al parecer es todo un invento porque podremos reciclar. Y bueno, si ellas pueden hacer esto, las bacterias, pues tú puedes hacer lo que quieras, mi ciela. Otra curiosidad es el origen de las bebidas energéticas.
La primera bebida energética no fue el Red Bull, era vino con cocaína. Estoy hablando del vino Mariani, una bebida inventada por el químico Angelo Mariani hace siglo y medio. Y lo que hizo fue una infusión de vino de Burdeos con hojas de coca. Y por lo que sea, fue un éxito.
Me lo creo.
Los experimentos del siglo XIX. Vin Mariani, que consistía en mezclar vino con cocaína. Y por lo que sea, pues arrasó.
¿Qué podía fallar?
Hasta que él no pasó el control antidoping. Sí, sí, sí.
Por lo que sea, en el siglo...
En el siglo XX se extendió, ¿no?
Claro, y por lo que sea, en el siglo XIX, con 35 ya habían muerto. Por cosas como esta, la gente iba muy loca. En el siglo XIX había experimentos también con el mercurio. Lo cuentan en el canal de Instagram también de química, Ponte Bata.
¿Por qué el mercurio tiene fama de volver locos a aquellos que lo usan? Voy a mostrártelo haciendo algo que nunca hay que hacer. calentar mercurio. Respira estos vapores y adiós a tus neuronas. El caso más conocido es el de los sombrereros del siglo XIX, los cuales usaban mercurio y sus sales para fabricarlos. Con el tiempo, la mayoría acabó volviéndose locos.
El sombrero loco viene... Sí, hacían experimentos. Y, bueno, experimentos para hacer los sombreros, pues hacían vapores de mercurio, lo derretían. Entonces, si lo inhalas, te vuelves loco. Era un poco lo que... Uh-huh. Sí, sí, es increíble. Sí, sí, total, total. Era increíble. O sea, la gente sí, iba con termómetros diciendo primero gratis, el segundo se paga. O sea, era muy loco el siglo XIX. No hagáis experimentos del siglo XIX. Otro, inhalar flúor.
Inhalar flúor.
Este soy yo, a punto de oler flúor, el elemento más reactivo y peligroso del universo. Dentro de esta botella hay flúor, pero en una concentración tan, tan, tan bajita... que no es peligrosa. Vamos a liberar un poco de flúor aquí. ¡Wow! Huele como el cloro de piscina, pero muy, muy suavito. Y lo estamos discutiendo, tiene un toque dulce. O sea, estamos oliendo el compuesto, el elemento químico más reactivo del mundo, el elemento químico más reactivo de la tabla periódica, y huele mejor que el cloro.
Estos son experimentos del canal Ponte Bata que lo recrean. Este se llama el tecnicismo La Leoparda, se llama este experimento, que es soltar flúor por ahí. Quizá, no sé si la sección me está quedando muy divulgativa y los niños no. ¿No? Que nos estén escuchando vean referentes y digan, pues quiero ser narcotraficante. No, claro. Queremos... Pues sí. Esto es química.
Voy a esnifar flúor.
Y antes de eso ya querían. Sí.
No, esto experimentos. También, por ejemplo, Rosalía canta Vengo de las estrellas, pues tiene razón, lo explica la química, el electrón perdido.
Los átomos de tu cuerpo se crearon en una estrella. Tu cuerpo está hecho de carbono, nitrógeno, oxígeno y muchos otros elementos químicos. Estos elementos son simplemente tipos de átomos, que se diferencian por su número de protones. Parece que fabricar un elemento químico es fácil. Hay que coger un montón de protones y aburruñarlos. Pero no, mi ciela. Juntar protones es muy complicado porque tienen carga positiva y se repelen. Y para hacerlo se necesita un reactor de fusión nuclear, como una estrella.
Que vengo de las estrellas.
Esto ya lo predijo Rosalía. O sea, no venimos del polvo de la Tierra, venimos de las estrellas. Y a las estrellas iremos, porque somos estrellas. ¿Eh? Y mientras disfrutemos de las que están a nuestro lado, ¿verdad?
Sheila Blanco.
Sí, señora.
Sheila Blanco presenta...
A ver.
Chan, chan, chan.
Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Venga, a ver, mis cielas, que hoy vamos a escuchar una selección de música clásica que he confeccionado cual directora de cine para una supuesta película de espías.
¡Ostras!
Sí, jugando con la música Ser Isabel Coixet o Stanley Kubrick. ¿Por qué no? Vamos a escuchar.
Pero Isabel Coixet, espías, no.
Música inquietante. Bueno. Música inquietante, tonalidades menores, cambios de dinámica en la música, de fuertes a pianos, de pianos a fuertes. Venga, vamos con el detonante de la trama con esta conocida danza. Estamos escuchando al compositor noruego Edvard Grieg y su famosa suite Peer Gynt, concretamente la danza de Anitra, que tiene esa melodía sinuosa y juguetona que le da cierto carácter misterioso, ¿no? Con esos semitonos, intervalos pequeños y esos cambios de dinámica.
Es bueno, paseo por un puente con niebla, intercambio de espías, claramente.
Perfectamente.
Sí, bueno, no, en Budapest. Sí,
eso es. En Budapest. Así
pero,
me gusta.
Pero además, que dejéis, muy sinuosa, la verdad.
Muy sinuosa. Que dejéis vuestra imaginación.
Bueno, es que van borrachos y van haciendo eso.
Me encanta. Venga, vamos a seguir con un compositor menos conocido, como es este Ludwig Mincus, compositor austriaco del siglo XIX, coetáneo de la familia Strauss, porque también él es vienés, y vamos a escuchar la variación 5 de su ballet Paquita. Vamos a escuchar qué recursos usa Mincus, sí, con diferentes instrumentos, haciendo la misma melodía protagonista, muy sugerente, para darle esa sensación de misterio. Ojo, porque esto es un allegro ma non troppo, también, ¿eh? Referencia cinematográfica a esa peli de Fernando Colomo. La escuchamos. Thank you.
Bueno, esto es un ballet que se llama Paquita, de Ludwig Mincus, que transcurre en España. Es muy bonito, escuchábamos primero la celesta haciendo la melodía principal, luego entraban los violines, y cuenta la historia de una joven aristócrata que, siendo un bebé, es secuestrada por unos gitanos y crece sin saber de su ascendencia noble. De hecho, tiene un poquito de música española, ¿no? Suena ahí esos... Punto, sí, tiene esa esencia, ese puntito.
Es una celesta.
Una celesta es una... ha sonado hace poco aquí. Es un instrumento de teclado que suena... Que en unos martillitos golpean unas placas metálicas que hacen ese sonido. ¡Cling, cling, cling, cling! Es uno de los instrumentos de mis instrumentos favoritos. Eso, ahí estamos escuchando la celesta. La de Harry Potter, la de Tchaikovsky del Cascanueces. Bueno, la hemos escuchado muchas veces.
Es parecido a un xilofonio, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que el xilófono se toca con una macilla, no se toca con. No es un teclado. Venga, vamos a escuchar. Qué interesados os veo y qué maravilla.
Aquí el protagonista ha conocido a la guapa espía alemana.
Venga, mira, vamos a escuchar ahora una fuga que no puede faltar en una película de espías. Esta fuga es una obra con dos. Fuga es una obra con dos o más voces que hacen una melodía principal que se va sucediendo una tras otra y que se van como persiguiendo, ¿no? Por eso se le llama fuga, parece como que están huyendo. Este es el tercer movimiento de La muerte del ángel, de la suite del ángel de Astor Piazzolla. Mirad, vamos a escuchar tres voces que van entrando una tras otra con la misma melodía principal. Primero escuchamos el violín, luego escuchamos un bandoneón y luego escuchamos el piano. Atentos. Bandoneón. Aquí viene el piano. Y se van sucediendo las voces en esta fuga con esta instrumentación, que es maravilloso.
Aquí está fotografiando documentos y están a punto de pillarle.
Efectivamente, efectivamente. Ahí está Astor Piazzolla, el maestro del bandoneón y del compositor argentino del sonido del tango moderno. Ya vamos ahora a los protagonistas de nuestra película que se enamoran en un baile lleno de suspicacia y sensualidad. ¿Os lo imagináis? La espía y el espiado, o viceversa, que se enamoran pues siendo la otra persona la equivocada. Así sonaría con este vals sentimental, Opus 51 de Tchaikovsky.
¿Me pasas un secretito?
Esas miradas, esa verdad. me encanta.
Picarón.
¿Te alegras de verme?
¿Tienes un revólver en el bolsillo?
No va a acabar bien. Venga, esta relación.
No, no va a acabar bien. No. Venga, vamos ahora con un buen obstinato en un piano, haciendo cinco notas descendentes que suenan como una carcajada malévola. ¿Os acordáis de La vuelta al mundo en 80 días? El malo Moriarty cuando se reía, que hacía... Bueno, pues esto es lo que escuchamos en esta obra llamada Dos cuentos de hadas. Ojo que esto es pesante, eminachoso, intimidante, amenazador, para piano. Sí, del ruso Nikolai Medner del siglo XIX. Ruso tenía que ser, así suena. Se escucha ese ostinato, ¿no? Tan, 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 tan. Bueno, aquí va a morir, no va a quedar vivo ni
el están ni en un paisaje en la nieve, están en la nieve corriendo.
Aquí va a haber...
Ostinante, pesante y minachoso.
Exacto, aquí no se salva ni el apuntador. Venga, y música ahora para cuando se descubre el pastel. Para cuando ya, vamos, ya se sabe que aquí, como digo, no va a quedar nadie. Se acelera la trama ya para el final. Nadie mejor que Beethoven para ilustrar este momento con esta obertura de su Coriolano Opus 62. (Risa) Ay, madre.
Cuidado. No tenía que haber entrado ahí.
No tenía que haber ido a ese lugar.
No. Era una trampa, claramente.
Ahora corre.
¡No abres la puerta, no!
Bueno, hay que decir que Beethoven tenía una buena historia, una buena tragedia al ponerle música a este Coriolano, porque está basado en la novela homónima de William Shakespeare, que decía acaba, nuestro amigo como... de Shakespeare.
Shakespeare.
Ese general romano que es desterrado de Roma y dirige un asalto a la ciudad.
Hay una peli, ¿verdad?, que lleva el nombre de Coriolano. Hay una peli.
Pues
sobre
habrá
este
película,
general.
Pero...
De Ralph Fiennes, sí, que la dirigió él, con Gerard Butler, creo.
Ajá.
Creo.
Ahí está. Y la música, ¿sabéis si venía hasta... que si había elegido? Eso seguro no que... Seguro que...
Pero se pegan buenas puñaladas.
Que pilla Beethoven. Se buenas pillas sus puñaladas, ¿no?
Eso,
bueno,
wow.
Pues a puñalada limpia termina esta historia, pero vamos a terminar, bueno, pues con una buena música conclusiva, una música nostálgica, de esas que te alientan para quedarte leyendo los créditos en el cine hasta el final, ¿no? Porque dices, bueno, aunque solo sea por la música, me voy a quedar a leer los créditos.
¿Quién era el de...?
Mirad que...
El de Atrecho.
Sí. Todas a ristra. Mirad qué bonito es este vals que se llama La historia del actor desconocido del compositor alemán del siglo XX, Alfred Schnittke. Bueno, ¿os ha gustado la peli?
Total.
Sí.
Muchísimo.
Es deliciosa.
Te quedas a ver al de Atrecho seguro con esto.
Pues sí. Mira, pues es de Isabel Coixet esta. ¿Qué te parece, Armando?
Toma ya. Esta para mí.
Por preguntar.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.